Bien. ¿O no?
Chapu, ¿qué haces, Chapu? Diego, Pichi e Iñigo, hombre fuerte del Baskonia, te saludamos aquí en Zona Mixta. Bienvenido.
Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes tres. Y bueno, la verdad que tengo del Baskonia los mejores recuerdos de mi vida. La verdad que la he pasado muy bien en Vitoria y he disfrutado muchísimo de la ciudad y todavía sigo volviendo. Y además tengo la madrina de mi hija, que ¡apa! Es de Vitoria. Así que tenemos conexión muy directa con Vitoria.
Pasa bastante eso, ¿eh? Bastante gente que pasa por el Baskonia y después termina teniendo algún tipo de vinculación familiar con la ciudad.
Sí, la verdad que sí, porque bueno, nos han tratado muy bien, hemos tenido un paso muy lindo por Vitoria, muchos años identificándonos con la gente, con la ciudad, con el club, y un poco con ese carácter, ese juego que el Baskonia siempre propone o trata de tener todos los años. Y bueno, creo que los argentinos hemos caído muy muy bien en el País Vasco y siempre hemos sido muy bien recibidos y con muchísimo cariño de parte de toda la gente.
Sí, espero que eso, que sientas el cariño de Vitoria, porque de verdad te lo mereces y
no sabes lo que está lagrimeando este muchacho.
Chapu, verdaderamente. Sí, Chapu. A ver, ha sido un jugador muy importante en mi vida, seguramente, y lo habré visto muchas veces y vamos, no sé, habré gritado todo lo que haya hecho en esa cancha, en el Buesa.
Hay un poquito de rencor, un poquito de cosa de que me fui al Madrid, eso hay que reconocerlo en alguno.
Bueno, no, yo eso no lo recuerdo, Chapu, yo esas cosas no me acuerdo de ellas. Igual, a ver, hay que reconocer, sí, puede llegar a haber un poco de resquemor, pero no, más allá de todo eso, que yo siempre que sale un jugador del Baskonia que ha sido como de la historia del Chapu, hay que tener en cuenta que tiene que ser feliz, tiene que estar en el lugar que él prefiere, o le pueden dar la mejor posibilidad para su carrera, tanto económica como deportiva. Volvió y estrenó el Buesa Arena. El primer partido que vuelve Chapu a Vitoria, mete, llena eso, todo el pabellón nuevo contra el Real Madrid.
Eso es verdad. Después de la NBA fue eso. Sí. Pero sí, la verdad que el estadio que hizo el Baskonia es tremendo. Ha hecho un estadio de primera línea europea y bueno, es uno de los equipos más históricos de la Euroliga y de Europa, ¿no? Y bueno, tuvo la suerte de tener una Final Four hace poquitos años y creo que muy merecida y bueno, es uno de esos equipos que uno quisiera que alguna vez pueda consagrarse campeón de Europa, pero bueno, no es fácil competir con los clubes que hay en Europa a nivel Euroliga, ¿no? Realmente el Baskonia hace un esfuerzo tremendo y de una gran capacidad económica para poder tratar de ponerse a esa altura de unos equipos que económicamente son potencias, ¿no?
Pero con Alfredo todo se puede, ¿o qué?
Todo se puede, siempre va a sacar un as de la galera, ¿no? Siempre va a sacar algún jugador joven, algún jugador que le pueda dar a las arcas del club, como se dice, un buen pasar económico. Siempre tiene esa capacidad de poder encontrar o reclutar jugadores, siempre con sus dudas, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Siempre con muchas dudas, sobre todo con mi fichaje, pero le tengo un cariño espectacular a Alfredo y siempre que voy tenemos largas charlas sobre básquet y sobre la vida.
Él fue el primer contacto que tuviste vos del Baskonia, ¿no?
Sí, fue mi primer contacto y bueno, me venían siguiendo acá en la Liga Nacional, obviamente, había algunos equipos interesados en Europa, pero el más interesado era el Baskonia. Y Alfredo tenía todas las dudas del mundo, porque digamos que yo era un caballito medio loco, medio suelto, que andaba por ahí haciendo sus líos, sus momentos de calentura y todo eso. Entonces Alfredo tenía miles de dudas y bueno, tuvo varias reuniones conmigo para tratar de conocerme como persona primero, que eso no era algo que él hacía normalmente, y bueno, por suerte se decantó de mi lado y pude terminar en el Baskonia y por suerte le pude devolver todo el apoyo y todo lo que se invirtió en mi persona, ¿no?
Qué lindo lo que estás contando, Chapu, ¿eh? Qué linda historia, ¿eh? que se encierra detrás de un jugador que ha vivido una ciudad. Me parece, Chapu, que te dieron el sentido de pertenencia ni bien pisaste la cancha o tocaste la primera bola, ¿no? Porque quiero entender con lo que dicen los dos que el Baskonia es eso también.
Sí, es carácter.
Sí, la verdad que sí. Mi actitud y mi forma de jugar es muy, muy del equipo, ¿no? Y obviamente hay otras capacidades, el talento, el juego, todo, ¿no? Pero también la personalidad, porque creo que el Baskonia, como te mencionaba anteriormente, económicamente siempre corre un poco por detrás de los grandes
Claro.
equipos. Entonces es como que necesita un plus también, no solamente con básquet o jugadores puede conseguir eso. Entonces hubo una época gloriosa del Baskonia que la armamos con una base, podríamos decir, sin ponerme una posición de que éramos los mejores, ¿no? Pero sí es verdad que con la base argentina, digamos, con lo que fue Luis Scola, Fabricio Berto, Andrés Nocioni, y otros, Hugo Sconcini, Gaby Fernández, Volkowski, la verdad que pasamos muchísimos argentinos
El primero
por
fue
el...
Nicola, ¿no?
Bueno, sí,
Sí.
obviamente, esto viene de
Marcelo,
hace
sí.
tiempo. El primer jugador fue Nicola, después apareció Juan Espil.
Claro.
La verdad que el Baskonia tiene una historia argentina muy rica y tuvo la suerte o la capacidad de poder captar a muchos en un momento justo que nosotros estábamos a un nivel de carrera espectacular. Entonces
Claro.
los resultados se vieron, ¿no? Salimos campeón de Liga, campeón de Copa del Rey, se llegó a la Final Four, no conmigo, pero sí con Paulo Prigioni y Luis Scola. Así que la verdad que para mí el Baskonia es gran, gran parte de mi carrera y le tengo un agradecimiento especial por ser mi primer paso definitivo a Europa, ¿no? Y al mundo, podríamos decir.
Teniendo en cuenta el nivel, más bien, o sea, yo iría por el lado de te han tenido que llegar ofertas estando en el Baskonia, pero el núcleo argentino y el nivel que estabais mostrando verdaderamente fue algo que con tanto peso que verdaderamente te hizo repensarte esas ofertas y no moverte de Vitoria, o fue, ¿por qué fue que no te movieses de Vitoria?
Mira, la verdad que yo estaba muy cómodo en Vitoria. Mis primeros 3 años fueron excelentes y en total crecimiento. Cuando hubo la oportunidad de saltar a equipos grandes de Europa, porque bueno, ya ahí había propuesta de Maccabi, había conversaciones con el CSKA, había conversaciones con Madrid, con Barcelona en algún momento se habló. Digamos que yo ya tenía todas las puertas de Europa abiertas, llegó la NBA. Y bueno, al llegar la NBA, realmente lo pensé en ese momento, ¿no? Era como decir, no quiero ir a otro lugar de Europa que no sea Baskonia, entonces... Si mi próximo paso tiene que ser que sea la NBA. Y bueno, ese fue mi decisión. Después a la vuelta, obviamente, hice exactamente lo mismo, pero en la reversa. Volví al Baskonia y jugué otros años más, ¿no? Ahí en el equipo vitoriano.
Y te desencantaste porque sí que has contado muchas veces, ¿no? Pero quiero decir, con la NBA más que otra cosa, porque sí que has contado muchas veces
Sí.
que la competitividad, siendo como eres, como jugador, que no quieres perder ningún partido, es bastante diferente dentro del básquet europeo y el básquet NBA. Tomas la decisión de no ir a Maccabi, tomas la decisión de no ir al CSKA, de no ir al Real Madrid, porque no quieres jugar en otro lugar que no sea Vitoria. Y te vas a la NBA y hay un desencanto más o menos con el deporte estadounidense. ¿Te arrepientes de no haber seguido, digamos, en Europa y haber tomado la decisión de irte a Estados Unidos después de eso?
No me arrepiento para nada, por más que haya dado el paso y me desencanté, ojo, los últimos años. Yo mientras estuve en mi plenitud, digamos, sobre todo en la parte de Chicago, que competíamos, llegamos a una segunda ronda de playoff, el equipo parecía que con un par de fichajes más podríamos llegar a una final de NBA o a la final de una conferencia. Era como un equipo joven de Chicago que tenía muchas proyecciones a poder evolucionar mucho más. Es más, lo hizo después de desprenderse de mí. Lo que pasa es que, digamos que tuvimos factores que hicieron que esa base tengan que... podríamos decir, dejar de lado a alguien, ¿no? De esa base. Y ese fui yo, porque se necesitaba un pivot, se necesitaba un jugador más grande dentro de la pintura, un jugador que ficharon ellos, que era un alero mucho más atlético que yo, que fue Salmon en ese momento, hizo mejorar al equipo notablemente. Y yo era una carta de intercambio en ese momento bastante positiva y de la cual cualquier equipo podía aceptar. Entonces, bueno, fue lo que se llegó. Estuve a punto de ir a Boston Celtic, estuve casi que me pasaban a Boston, pero como Boston era un equipo rival directo, digamos, de Chicago, me prefirieron mandar a Sacramento al peor equipo que me podían haber mandado.
Hubiera sido divino ir a Boston, ¿no? La verdad que me imagino.
Sí, además me acuerdo muy bien que John Paxson me llama para el trade y lo primero que hace, en vez de decirme que me vas a dar un trade, me da un abrazo, ¿viste? Como diciendo, perdóname, pero te tengo que mandar a Sacramento. Y sí, la verdad que Sacramento ya fue otra cosa totalmente diferente a Chicago. Y ahí es donde empieza mi desencanto con la NBA, ¿no? Con este proceso de reconstrucción continua y de no finalización de los equipos, ¿no? Es como que continuamente los equipos que no están en competencia arriba están en reconstructurándose y eso no, a mí no me iba bien eso, ¿no?
Son formas raras, ¿no, Chapu? Porque digo que te estás subiendo al colectivo para viajar con el equipo y de pronto te dicen, no, mira, te vas a tal ciudad. Digo, hay detrás de eso hay un movimiento familiar, un movimiento que por ahí nosotros tenemos una cierta empatía con eso, que es muy difícil también de asimilarlo en ese momento.
Sí, mi vida cambió totalmente. Yo tenía mi casa propia, tenía mis coches, todo. Al otro día, yo ya me llaman, yo estaba subiendo a un bus, a un colectivo, porque justo íbamos a jugar a Milwaukee, que es el único lugar que se viajaba en bus. Era 40 minutos del lugar donde nosotros entrenábamos, entonces viajábamos en bus. Me tocan la espalda, me llaman a la oficina, John Paxson me dice que voy a ser transferido. Al otro día de la mañana ya agarré un avión para Dallas y ya a la noche jugué para Sacramento en Dallas. Y paralelamente a todo esto, mi señora coordinó con la gente de Chicago, la gente que vino al otro día, empaquetó toda la casa, cargó mis dos vehículos y en tres días ya estaba mi casa con mis vehículos en Sacramento. Así que fue bastante interesante, ¿no? Ver eso.
Un poco para explicarle a nuestra audiencia, Chapu, son situaciones que uno no puede decir que no. No,
para nada. No. Los contratos,
no decide el jugador, digamos.
Claro.
Claro, el jugador no decide, salvo que seas una estrella muy fuerte, que puede llegar a tener hasta alguna cláusula de trade específica que pueda llegar, que es un kit, que digamos un kick, es como que si te van a tradear, vas a tener que pagar más dinero. Claro. Entonces hay equipos que por ahí frenan los trades por una cuestión económica, ¿no? Pero en el caso ese, los contratos pertenecen a los clubes, digamos. Entonces los clubes lo pueden intercambiar como si fueran cartas.
¿Y se respeta el monto, ¿no?, del contrato o podés negociar un incremento?
No, se respeta al 100% y se respetan todas las cláusulas y todo exactamente como está. Te dan 2 meses de hotel cuando llegas al hotel nuevo, al equipo nuevo, perdón, 3 meses de hotel era. Sí. Y yo opté la opción de vivir 3 meses en un hotel muy lindo, y viví ahí en vez de salir a buscar casa y todo eso. Sí. Si no, te pagan 3 meses de alquiler de una casa nueva o lo que quieras cambiar, o una hipoteca, según lo que quieras hacer. Digamos que la NBA es mágica, la verdad que por eso digo que no me arrepiento, ¿no? Porque yo tengo que agradecer mi economía actual a la NBA y muchísimos beneficios que al día de hoy estoy teniendo. Hay jubilaciones, hay ayudas médicas, hay facilidades de estudios y de pago de estudios para poder estudiar. La verdad que la NBA hasta el día de hoy me está sorprendiendo. Cosas que me van llegando, información a las que yo puedo acceder, y por eso mismo no me arrepiento. A nivel deportivo,
amplíame eso, porque está no, muy bueno. Porque, eso
pero
está
inclusive, muy bueno. Inclusive para no solamente para vos, sino para todos nuestros oyentes. Está bueno que expliques lo de la jubilación e inclusive el cheque que recibís mes a mes por la venta de cada uno de los productos de la NBA y todos en forma equitativa. Es decir, así como recibís vos, recibe el mejor jugador de Boston.
Sí, eso cuando estás jugando. Cuando sos jugador activo, cobras una participación de la venta de imagen de merchandising de lo que es la NBA. Pero igualmente, después ya cuando no jugás más, automáticamente al año de tu retiro entra el bridge, digamos, el bridge es una jubilación hasta la jubilación, digamos. Es como que te ayudan a llegar hasta los 50 años cuando el jugador se puede jubilar totalmente y empezar a cobrar una pensión, digamos, por haber jugado en la NBA. Y bueno, y hay otros beneficios más, hay miles. Explicarlo es muy difícil porque realmente hay muchos cosas que van apareciendo nuevas que uno no se va dando cuenta hasta que, por ejemplo, tenemos a un Iván Magic que está metido en la asociación de jugadores, que es hijo de Diego Magic, que vos creo que jugaste, Pichi, me parece, ¿no? ¿Contra él?
Contra Diego, sí. Un año menos y a Iván lo conozco también, sí.
Claro. Iván, bueno, me ha ayudado un montón, la verdad que aprovecho para agradecerle, porque bueno, hay muchas cosas que yo no sabía, por ejemplo, las obras sociales y un montón de factores médicos que yo puedo tener, y la verdad que en ese sentido la NBA es muy grande, por eso no me arrepiento para nada de haber pasado 8 años, así que bueno, experiencias y beneficios que lo estoy disfrutando hasta el día de hoy.
Vos sabés que me estoy quedando con todo esto y digo, qué fabulosa que es la NBA.
Pero es una de las empresas más importantes del mundo.
Es la mejor.
Sí.
Lejos. Sí, creo que hoy por hoy es la mejor, más allá de esas formas que yo coincido con lo del Chapu, las formas por ahí de cambiar un jugador no son las adecuadas, pero bueno, un defecto tiene que tener también, ¿no? Dentro de esa historia. Pero digo, Chapu, ponele... Perdóname, si tus hijos quieren ir a estudiar a Estados Unidos, digamos, ¿tienen todos servido, hablando bien?
Se le cortó.
Lo bueno, vos ponete a pensar lo bueno que es para la NBA este continuo rumor de trade a nivel periodístico o informático, ¿no? Digamos, para el medio, para la venta, para la televisión, para los programas, realmente es muy bueno. Si te pone a pensar, es un poco garrón para el jugador, pero en realidad para lo que es la NBA y el producto es bueno, ¿no?
Claro, claro. Tienen noticias permanentes.
Es más, ahora hay campeonato del mundo y no ha salido demasiada noticia. O sea, no se escucha demasiada noticia en este momento de traspasos porque saben que está el campeonato del mundo y la información está ahí.
Claro. Sí. Así que bueno, es un juego, hay que saberla entenderla, a la NBA hay que saberla entenderla. Hay que saber que la NBA no te busca, muchas veces hay que, te tiene que buscar, ya lo dije la otra vez, te tiene que buscar y no tratar de forzar llegar, porque si no, es muy injusta también, ¿no? Muchas veces no tenés oportunidad, muchas veces los clubes están pensando en otra cosa y no piensan en el desarrollo de un jugador. Claro. Hay que entender el juego, ¿no? Si uno entiende el juego... Yo creo que si yo hubiera entendido el juego y hubiera aguantado el juego, podría haber jugado 4 o 5 años más fácilmente, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, yo en un momento dije basta y ahí corté, ¿no?
Y hay un momento en el que todo cambia seguramente en Chicago y es la llegada en 2008, justo el año que te traspasan a Sacramento, de Derrick Rose.
Sí. Encima, realmente yo me sentía muy cómodo jugando con él y la verdad que estábamos bien con él. Y el equipo se notaba que estaba mejor, pero igualmente el equipo había transferido a Ben Gordon Ben Wallace el año anterior, no tenía un interior sólido, entonces bueno, se encontró con Brad Miller, un jugador que en ese momento no estaba en su mejor momento, pero sí era un jugador que tenía buenos números y daba defensa y era un jugador activo, entonces por eso se optó transferirme, además de agregar, como te decía, Salmons, que era un jugador mucho más atlético que yo y mucho más capaz de anotar que yo. Entonces, bueno, creo que Chicago con eso mejoró mucho, ¿no? Entonces, le sirvió para ello perfectamente y ese año ya llegaron a playoff, a una segunda ronda, me parece, y al otro año creo que estuvieron también cerquita de llegar a una final, salvo por las lesiones de Derrick Rose,
¿no? ¿Olía MVP ya cuando llega al vestuario Derrick Rose?
Sí, era un jugador extraordinario. Yo pocas veces vi a un jugador tan explosivo. Además,
O sea, una estrella... Vos agarraste la mejor época igual, Chapu, de, sí, de Rose.
Bueno,
me parece, ¿no?
Unos meses, pero sí.
No,
en la
no,
liga,
no,
sí,
yo tuve 6 meses con
sí,
él.
Claro, pero sí, en la liga eso, después los 3 primeros años a lo mejor son los mejores 4. Sí, 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 años, sí, sí, ¿no?
Claro, o sea,
sí,
pero sí, lo vio en su, lo, sí, lo vio, vivió en sí, su furor.
Sí, eso sí, eso por supuesto.
Fue el MVP más joven de la historia, sí, con claro, 22 años. Él cuando llegó tenía creo que 21 y al otro año ya creo que fue MVP o a los 2 años fue MVP. Lo que pasa que bueno, después vinieron las lesiones y lamentablemente cambió su carrera. Pero además era una estrella de las estrellas que me gustan a mí. Era un chico que escuchaba, se llevaba bien con el equipo, era buen jugador de equipo. Entonces son esas estrellas que los equipos necesitan, ¿no? No una estrella arrogante o diferente como son algunos, ¿no?
2011 decía acá. Sí.
Y pasas del vestuario de Tom Thibodeau a uno con Tyreek Evans y con una banda.
No,
de
yo estaba con Billy el Negro.
Es verdad,
yo.
Tienes verdad. Es verdad. Godot
llega después. Llega el otro
y pasas con Tyreek Evans, con un rookie que también llega para ser rookie del año y con un equipo que tampoco tiene unas aspiraciones muy grandes.
Sí, realmente, bueno, yo cuando llego automáticamente empiezo a jugar muy bien. Mis números en Sacramento fueron muy buenos el primer año. Y además ganamos partidos lindos en que la gente estaba muy entusiasmada con lo que podíamos lograr. Al otro año se ficha a Tyreek Evans por medio del draft y se parecía que podíamos dar un salto de calidad. Pero en ningún momento Sacramento tuvo una estructura, en ningún momento tuvo una filosofía. Tyreek Evans hacía lo que se le cantaba, realmente no nada que ver con Derrick Rose, nada que ver, otra cosa totalmente. Y bueno, así terminó, ¿no? Desapareciendo. Y con problemas con la ley, y bueno, la verdad que lo de Tyreek es un caso de los que se ve mucho en la NBA, por un problema también un poco de la franquicia, ¿no? De no marcarle tampoco ningún límite, claro, dejarlo hacer lo que quiera, dentro del juego y fuera del juego, ¿no? Entonces, bueno, es lo que pasa, ¿no? A veces el libertinaje no es bueno y me parece que Sacramento en ese sentido pecó.
Varios jugadores han sobrepasado el límite, ¿no? De hecho, con armas y un montón de cosas.
Iba a tirar otra, pero bueno, voy a dejar la NBA porque Diego quiere entrar en la selección.
Quiero
pero...
entrar en la selección porque quiero charlar con el Chapu sobre la selección. Me parece interesante su opinión. Y preguntarte, Chapu, estamos en un mundial. Hay partidos maravillosos, pero no estamos, ¿no? Nos quedamos afuera, dolió muchísimo. ¿Cuál es tu reflexión? Algo leí también a través de las redes, pero digo, en lo íntimo, ¿qué pensás?
Bueno, Argentina, para mí, por lo que yo creo, no tiene que estar fuera de un mundial. Y más sabiendo que hay un mundial en el cual hace 2 años se está jugando con mucho más equipos de lo que nos tenía acostumbrados los mundiales, ¿no? Entonces, para mí, Argentina tiene que estar en el mundial. No estar en el mundial, lamentablemente, es malo para Argentina, es malo para la competencia argentina, es malo para el desarrollo de los jugadores jóvenes, por ejemplo, que están apareciendo ahora, como Fernández, como Chapero, como Cafaro, que me parecen jugadores que pueden llegar a darnos un juego interior sólido, y es malísimo porque vamos a estar muchos años sin competencia. Para mí un mundial no deberíamos faltar. Ese sería nuestro techo y para mí es el lugar donde tendríamos que estar. Una Olimpiada ya es otra historia. Creo que nos malacostumbramos también. Veníamos de 5 Olimpiadas seguidas, de las cuales anteriormente habíamos ganado solamente 2. Habíamos estado en 2 anteriormente a esas 5. Entonces, las Olimpiadas nos podemos dar el gusto o el lujo de alguna vez estar y alguna vez no estar. Pero el Mundial tenemos que estar por una cuestión de crecimiento competitivo de nuestro país, ¿no? Y bueno, es una pena grandísima no estar. Factores y problemas, muchos. Creo que hay que empezar a pensar en qué se hizo mal para no volverlo a repetir y pensar en el futuro, ¿no? Porque si no, quedarse también pensando solo eso tampoco es bueno. Así que hay que barajar de vuelta las cartas y volver a dar porque, bueno, esto va a volver a empezar. Y bueno, es una pena gigante. A mí me parece que los factores son un montón. Quedamos afuera por un cruce complicado, quedamos afuera por cambios de entrenador que hubo en el medio del proceso, malos manejos de por ahí de situaciones de llamar jugadores y de tener jugadores con mayor jerarquía para ganar algún partido. Muchos factores se dieron, ¿viste? Y además que terminás en un triple empate con 8 partidos ahí, uh-huh. que también te dejan fuera de un mundial, ¿no? Esa uh-huh. es la historia.
Sí, una logística que no era la ideal también, ¿no? Porque parte del plantel se va en colectivo y otro en avión y no se entendía bien lo que estaba pasando dentro de los chicos. Digo, ustedes fueron una generación que impulsaron un respeto diferente, que se tuvieron que plantar frente a una dirigencia que prácticamente arruinó la Confederación Argentina de Básquet, de los cuales hoy hay muchos dirigentes. Digo, pero se plantaron, fueron más allá.
Sí,
tenían no, la chapa plantamos, también, ¿no? Digo,
lo plantamos, nos plantamos y la verdad que no pasó nada. Es así de simple.
Totalmente, no, coincido.
No pasó nada. Todo sigue igual. No se mejoró en las condiciones de la selección argentina. ¿En qué condiciones? No sé, llegar a acuerdos, convenios, que continuamente pasen los nombres, pasen los jugadores, pase lo que pase, la selección argentina es un producto que se venda y un producto que esté avalado o apoyado por empresas que le den la tranquilidad a la dirigencia que esté en ese momento, o al manager, o a la persona que sea, de poder realizar los viajes que se necesitan viajar, traer a los jugadores que hay que traer, ir a jugar a los estadios que hay que ir a jugar realmente, donde podamos tener capacidad de gente y capacidad económica para poder recaudar. Pero estamos igual. No sé qué pasó. ¿Qué crees que te diga? La verdad que yo pienso, nos plantamos para ir con la cabeza a España pensando en un problema dirigencial que teníamos y nos perdimos un mundial o no llegamos preparados de la mejor manera por un mundial por querer hacer un cambio. Y no pasó nada. Esa es la historia y lo que te puedo decir. Es una pena, pero es lo que hay, ¿no? Y bueno, habrá que evaluar qué pasa, ¿no? Y tratar de mejorar. Yo pienso que, a ver, no estamos ni terriblemente mal ni terriblemente bien. Tenemos que estar en un lugar medio, digamos, ¿no?
Si esta dirigencia te llama de la Confederación Argentina de Básquet, ¿vas a trabajar con ellos? ¿Ponés condiciones? ¿Decís que no?
Yo ya estoy trabajando con ellos porque yo en realidad estoy en Cijuara, que es el sindicato que sí. queremos empezar a tener de jugadores para tratar de darle mayor importancia al jugador y darle uh-huh. las condiciones adecuadas para que el jugador tenga un desarrollo en condiciones adecuadas, ¿no? Se han mejorado muchas cosas en la liga, porque hay que reconocer también, tampoco hay que darse, pensar que todo es catastrófico. Uh-huh. A mí me parece que la liga ha mejorado en otras cosas, en las condiciones en que nosotros viajamos, las condiciones en que nosotros estábamos en los clubes, eso se ha mejorado y sí la liga tiene sus problemas y sí tiene sus cosas, pero se ha mejorado cosas. Bueno, yo me metí en Cijuara porque es del lugar donde yo me represento. Todavía uh-huh. me considero un jugador, aunque sea un ex, pero a mí me parece que está bueno desde ahí. No me metí de la parte dirigencial porque no tengo pasta de dirigente. No,
pero si te dicen no de ser el manager del equipo, digo, de la selección.
No creo que yo tenga que tener la condición de ser un manager. No lo sé, porque yo no sé realmente si estoy capacitado. Uh-huh. Yo fui jugador solamente. Nada más que eso. No fui entrenador, no soy un scout. No soy una persona que esté viajando continuamente para ver jóvenes, traer jóvenes. No soy. Entonces no sé si soy adecuado. Sé de básquet, sí. Yo podría ayudar, sí, estaría, pero no sé si ser manager. Viste que ahora están todos que sí. La generación dorada tiene que entrar y solucionar todos los problemas. No, este problema lamentablemente lo van a tener que solucionar los propios dirigentes. Los propios dirigentes van a tener que empezar a entre ellos decir, bueno, muchachos, empecemos a trabajar en un desarrollo, en un proceso. Mira, yo te voy a decir una cosa que nos pasa en el básquet, lo mismo que nos pasa en el país. Entra una nueva dirigencia y automáticamente se rompe todo de lo que se hizo anteriormente.
No se potencia nada.
Y no es así, no uh-huh. es así. Había un Silvio Saltender que creó un método de trabajo.
Sí.
Había un método de trabajo que la CAP había trabajado durante años para darle a todos los entrenadores de la Argentina un proceso, una manera de enseñar y de tener una identidad en el juego. Bueno, eso no sé dónde quedó, ¿viste? No sé dónde está. Y no le echo la culpa a esta dirigencia, le echo la culpa a que lamentablemente somos así, ¿viste? Queremos cambiar todo de golpe, queremos no dejar las cosas buenas, las positivas, es decir, bueno, esto aunque sea de anterior, creo que puede servir. Y bueno, entonces así nos va, ¿viste?
No le quieren dar la
Lamentablemente.
gloria al otro, ¿no? Me parece también. Sucede en la política en todos los ámbitos, ¿no?
Yo no sé, la verdad que no lo sé. Sinceramente, me gustaría realmente ver progreso, pero yo sinceramente yo no sé qué piensa Pichi, que él fue jugador también, pero yo siento que la generación dorada apareció porque apareció. No es que se hizo todo un trabajo pensado en el desarrollo, se hicieron las cosas y se fue dando y se dio la generación dorada. Ahora que no tenemos esos talentos, se nos va a complicar, ¿no? Y vamos a tener que trabajar muchísimo en conseguir jugadores, altura, conseguir desarrollar los jugadores que puedan estar en competiciones europeas, tratar de codearse con los mejores equipos. El año que viene tendríamos que ser el sparring de todos los equipos que quieran ir a jugar las Olimpiadas o el Preolímpico. Tendríamos que ser los sparring de los mejores equipos, de estar nosotros ahí.
Vos
Pero bueno.
sabés, Chapu, que lo tuvimos a Silvio Santander al aire, nosotros acá en el programa, y más allá, es tan amplio el abanico que hay que ocuparse, que cubrir. Vos recién dijiste ser el sparring de cada una de las selecciones que van a las Olimpiadas. Sería increíble y sería muy bueno para seguir desarrollando, pero hay que tener una estructura que se ocupe de eso. Y Silvio, en uno de los puntos que también es muy interesante, donde por ahí a nosotros se nos pasa, él dice que está comprobado que a los 13 y a los 19 años es la mayor deserción de jugadores de básquet. Entonces, no solamente tiene que haber alguien que piense en esto que vos planteás, que está bueno, sino también hay que ver este tipo de situaciones, cómo se resuelven, porque vos de pasar de un mini básquet pasás a un U13 de un solo año y los chicos, al no tener cantidades, dejan de jugar y se van a otra disciplina deportiva. Bueno, ese tipo de análisis es más profundo, más amplio. Y te quería consultar, luego de escucharte atentamente, cuáles son los puntos que consideran a través de Cijuara. Que tendría que modificarse o a qué apuntan, hacia dónde están yendo. Yo sé claramente que los equipos están viajando mejor y que los equipos están cumpliendo con la parte salarial, pero ¿qué
Sí.
puntos les preocupa o dónde están parados?
Primero te voy a decir una cosa, de los 13 a los 19 años es verdad lo que vos decís, por eso mismo se necesita una persona como Silvio Santander o de algún estilo de ese que sea un estudioso del tema para que realmente alerte de esto. Si vos no tenés esas personas, no te alerta nadie. Nadie te llama la atención para que vos empieces a darte cuenta qué tenés que hacer para mejorar eso, ¿viste? Por eso te digo que yo no sé si yo Manu, Luis Scola, Pablo Prigioni, Pepe Sánchez estamos preparados para eso. Hay gente que realmente está muy capacitada. Hay entrenadores de muchísima calidad en la selección argentina, o que han pasado, o que están en el mundo del básquet y que tienen esa capacidad. Bueno, hay que tratar de lograr una estructura, una CAP, que sea con una estructura que se pueda dar el lujo de tener una o dos personas que se dediquen a eso nada más. Hay que ver la manera, cómo conseguirlo, ¿viste?
Lo que pasa es que ustedes de afuera pueden aportar mucho, Chapu. Ustedes
No, por
tienen,
supuesto que podemos
o
aportar. ¿Cómo
sea,
no vamos a aportar? Nosotros
convivieron
aportaríamos
en Europa con situaciones similares.
levantar teléfono y decirle a España que nos lleve
Claro.
a prepararnos en Europa
Claro,
y
eso.
conseguir la manera y los recursos para hacerlo. ¿Cómo que no? Sí, yo eso no tengo ningún problema y yo lo haría como favor, no tengo cero drama.
Claro.
No tengo nada oculto acá,
Sí,
que
sí.
digo que quiero un negocio o algo, porque la verdad que lo hago por cariño a la selección. Y lo que vos decías de si jugara, bueno, si jugara lo que queremos hacer es primero funcionar como un sindicato que, bueno, ya hace añares, lleva la Asociación de Jugadores hace 15 años que viene tratando de ver si tiene una, digamos, identidad gremial como para tratar de tener beneficios para los jugadores, ¿no? Obviamente. Y lo que se está tratando de hacer es poder lograr un convenio colectivo de trabajo de la cual le dé claridad o le dé, digamos, los puntos que no los clubes no pueden pasar de arriba, ¿no? Que no, que el jugador sepa que está avalado o que tenga la tranquilidad de que hay ciertos puntos que van a tener a su favor y que van a poder discutir si en algún momento no se cumplen, ¿no? Eso es básicamente lo que uno trata de lograr, que haya reglas claras y que estén estipuladas en un convenio que diga exactamente lo que se va a dar y lo que el jugador tiene que dar a los clubes. Y la otra es abarcar todo, porque este convenio colectivo de trabajo no es, mirá lo que te digo, tan importante para los jugadores de arriba o los jugadores que ganan mucho dinero, lo que sea. No, al contrario, son para los jugadores que trabajan en el federal, los que quieren tener un salario mínimo como para tratar de poder vivir del básquet y de poder desarrollarse. Como pasó en las Olimpiadas cuando entró el ENAR, que le dio la tranquilidad a esos jugadores amateur o esos jugadores semi-amateur, a darle la tranquilidad de poder vivir del deporte, y eso que hizo, bueno, hizo que mejorara el deporte argentino, ¿no? Después, bueno, ya se lió un poco la situación, pero creo que en el concepto estaba bueno. Así que bueno,
Vos sabés
yo
que
me
me parece que están, creo, ¿no? Sin saber mucho, que están por el buen camino, porque lo que vos planteaste es fortalecer las bases a través del sindicato, lograr un convenio, y a partir de ahí, y esto lo agrego yo, a partir de ahí sí se puede hablar, bueno, tantos extranjeros, de tal manera, de tal otra manera, porque si no estás agrupado. Y el pensamiento que tienen ustedes me parece que es el camino correcto, ¿no? Es agrupar, lograr el
Sí,
convenio y a partir de ahí después hablaremos de otros temas que son muy importantes también.
claro,
Claro.
pero lo que tiene que haber son unas cuantas reglas. Esto de, por ejemplo, los extranjeros también se abarcan, también
Sí.
están dentro de este
Del
convenio,
convenio,
porque son
claro.
jugadores de básquet profesionales,
Claro,
obviamente.
claro, claro.
Entonces van a abarcarlo.
Sí.
Pero después se pueden debatir miles de cosas, ¿viste?
Claro.
Porque vos después nos podemos sentar a la mesa y no estar siempre expectante a que una persona o dos personas tomen las decisiones y digan, se hace así y ya está.
Claro.
Y no haya ningún debate, no haya ninguna mesa chica. No, no, los jugadores, me parece, por ejemplo, que los jugadores no tengan ninguna parte de participación en las decisiones de elegir en la CAP, de elegir en los clubes. Que no tengan ningún voto, ninguna opinión, solo opiniones se les permite dar, pero sin ningún peso. Los jugadores somos parte. Andá a la NBA y vamos a ver los jugadores, la fuerza que tienen.
Sí.
Y la Asociación de Jugadores de la NBA. No es que, viste, porque acá hablar del sindicato, hablar de esto, parece que estás hablando de algo malo, viste,
Claro.
porque bueno, hay que reconocer que nosotros somos un país donde siempre nos vamos para un lado o para otro. Pero en realidad es bueno, si está bien hecho y está hecho para darle beneficio al jugador. Después estamos hablando de que se pueden hacer miles de cosas. Pero bueno, el inicio es ese,
Seguro, ¿no?
básicamente.
¿Sabés cómo te lo
Empezar
va a
con un...
decir un pibe del federal, ¿no? Todo esto.
Sí, pero es mucho más
Olvídate.
profundo y está muy bueno que ellos se centren en eso, porque después es inentendible que vos tengas un federal con cuatro fichas de mayores o que
Claro.
hagas una liga de desarrollo con chicos de 21 años. Entonces, que los chicos también se tienen que desarrollar con el estudio. Entonces, vos vas a una liga de desarrollo, te toca los tres partidos de corriente, un chico de 19 años, cuando vuelve después de 10 días ya no estudia
Pero
más.
no va a estudiar,
Bueno,
olvídate,
y
no hay
los del
manera.
federal, con cuatro mayores, vos le dejas a chicos de 18 años que formen, que sean el octavo, la novena ficha, y se tienen que ir a jugar de La Plata a Mar del Plata y vienen muertos y al otro día a las 7 de la mañana tienen que ir al colegio.
Sí,
Entonces hay un montón de
totalmente.
cosas que por eso que está bueno que es hacerse fuerte a través de o lograr esta creación que fue lo que bien explicó el Chapu recién, ¿no?
Sí, yo creo que lo bueno es entrar en la mesa de debate
Claro,
y que se
claro.
escuche y que nos escuchen
Sí.
y que las y también obviamente invito a todos los jugadores a participar, porque
Claro.
esto que yo me he metido ahora es exclusivamente por los jugadores, por querer mejorar la situación que tal vez viví yo o que vivieron algunos jugadores, situaciones que no están buenas. Entonces, bueno, qué sé yo. Yo ahora estoy en esto y realmente estoy cómodo y no tengo problema. Y como te digo, con la dirigencia de ahora yo hablo y estamos continuamente en contacto por una cuestión de tratar de avanzar en estos temas y bueno, tratar de aportar, porque todas estas situaciones de sentarse a hablar, por lo menos te abre la puerta de poder opinar sobre estas cosas. Por
Claro.
ahí no con peso, pero sí tratar de ir de a poquito, digamos, transmitiendo conocimiento, cosas que vivimos, ¿viste? Que esa es la historia,
Y
¿no?
de última le jugás un uno contra uno al gringo Pelusi de 3 puntos y chau, el que gana define y otra cosa mariposa.
No, ojo que el gringo tiene un triple
Sí,
importantísimo para
lo
clasificar en
logró de
Puerto Rico.
grande,
Ojo
sí.
con eso. Ojo con el gringo.
Ahí me está escribiendo, nos está escribiendo Flor Cordero en Mar del Plata, que nos está escuchando. Chapu, está muy buena la nota. La verdad que te agradecemos todo lo que estás desplegando. Y me dice, ah, no, está viviendo en Buenos Aires, me dice. Me dice, se comenta que iría a Mar del Plata a jugar un clásico de leyendas para Peñarol el 22 de septiembre. ¿Eso es verdad?
Mira, yo jugué
Buah.
solo 5 partidos desde que me retiré
No me digas, ¿no?
y uno es cada vez peor que el otro, así que me parece que yo jugar al básquet ya lo hice y ahí está. Y yo no soy, viste, Emanuel Ginóbili que agarraba la pelota, la pone en el dedo y la hace girar, ¿viste? A mí los chicos ahora me vienen a pedir que te ponga la pelota arriba del dedo y se me cae, ¿viste? Y se me ríen. Así que yo no tengo ni forma de probar que fui jugador de básquet, salvo por las redes, nada más que por eso.
Íñigo.
No, o sea, ya si vamos a cerrar la nota, la cerramos
¿La
y ya
cerrás
está.
con
Otro
espíritu vasconista?
día, por supuesto. Otro día ya hablaremos más porque obviamente hay un montón de temas que charlar porque el Chapu, con toda la historia que tiene, ¿no? ¿Qué te voy a
No,
decir,
además
no?
es muy interesante, sobre
Sí,
todo
sí,
escucharlo
sí.
con el tema de la
Sí, o
selección
sea,
argentina,
me
formación
quedaría
de
hablando con
chicos.
él horas y horas. Ya vamos a tener la oportunidad, espero, en algún momento de la vida.
Hay que
¿Sí?
estudiar, digo yo, todo lo que pasa en otros países, sobre todo
Eso.
lo que pasa, viste, que
Fundamental.
el básquet a mí me parece que también necesita el apoyo de un Estado presente en el sentido de que el deporte se le tome realmente la fuerza que tendría que tomar el deporte como un cambio cultural. España cambió su filosofía de ver el deporte en el 92 en Barcelona y de ahí le sirvió para desarrollar todos los deportes, no solamente uno. El fútbol mejoró un montonazo, obvio, pero desarrolló un montón de otros deportes y que hizo crecer el deporte como algo cultural y algo que ayude a lo que es la educación en las escuelas, ¿no? Y el deporte creo que tiene que ser una base de esa. Si vos lográs eso, después es mucho más fácil poder desarrollar tus ligas locales, poder desarrollar los clubes, ayudar en competición y todas esas cosas, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, en Argentina tenemos muchos problemas que hay que tapar todavía para tomar una decisión de esa manera, ¿no? Entonces es complicado.
Súper complicado,
Y
la
sí.
verdad.
Espero que te escuchen, Chapu.
Y ustedes fueron productos, me quedé con lo que dijiste hoy de la salida de cada uno de ustedes, Chapu. Fueron producto de los coaches, de los clubes, creo que pusieron todo ese empeño en sacar jugadores, en seguir formando. Hoy yo lo veo en varios entrenadores que están también con ese principio. Obviamente estaría bueno que desde otros sectores también se ayude, ¿no? Y se
Sí,
siga con esto.
estaría bueno. Estaría bueno porque yo creo que tenemos el material y eso que vos decís de entrenador. Hay un montón de entrenadores que puede ayudar. Y bueno, es cuestión de armarnos mejor, de estudiar y sobre todo de la mesa, ¿viste? La mesa amplia. Empezar a hablar con los entrenadores, con los árbitros, con los jugadores, los dirigentes.
Claro.
Empezar a meter gente a la charla, ¿viste? Porque si no, encerrarse en una burbuja no es bueno. Y a mí me parece que hay que ampliar, ¿viste? Dejar de esto de pelearnos entre todos, si está bien, si está mal, si nos cobramos, si cobramos. abramos la mesa y empecemos a hablar de lo que realmente nos interesa, que es del básquet, y ver cómo Argentina puede volver dentro de poco a competir a nivel mundial de la mejor manera, ¿viste? Tampoco pienso que tenemos que ser los segundos del mundo como fuimos en China, tampoco creo eso,
Coincido.
pero sí creo que tenemos que estar entre los 10 mejores sin ningún tipo de duda. Eso no, eso lo tengo claro.
Ha sido un placer, Chapu. Un placer, en serio, ¿eh? Muchas
Bueno,
gracias.
muchísimas gracias.
No, a vos.
Fuerte
Muchas
abrazo,
gracias.
¿eh?
Espero que
Abrazo.
mantengas
Un
ese
abrazo.
carácter
Ahora
vascón.
son los tres. Abrazo.
Abrazo grande, Chapu. Bueno, che. Espectacular.
¿Y qué
Sí.
te parece? Si
Las
se
cosas.
pasó una hora como si nada.
No,
Sí.
no, no, terrible.
Una
Pero
hora.
además, súper interesantes los conceptos que dejó.